lo envidiamos los que están un poquito más fríos. Queremos hoy día hablar acerca de un tema que quizás poco relacionamos. La verdad no tenemos mucha conciencia acerca de la tasa de natalidad, de cuántos hijos nacen por cada mujer en este país y cómo influye esto en la economía. Y justamente la Universidad de los Andes ha publicado un informe internacional llamado El Dividendo Demográfico Sustentable, que contiene datos de 29 países de distintos continentes y que habla acerca de este tema, habla acerca de los datos duros acerca de la familia en estos países. Y una de las relaciones importantes que hacen es la relación de la natalidad con la economía. Y para hablar de aquello, hemos invitado a Claudia Tarut, que es directora del Instituto de Ciencias de la Familia en la Universidad de los Andes, llamada de profesión abogada. Bienvenida, Claudia.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Qué buena la oportunidad de poder hablar de este tema a todos ustedes.
Y también está con nosotros Melania Bartolomeu, que es socióloga y también es profesora e investigadora de esta Universidad de los Andes. Bienvenida, Melania.
Muchas gracias y también reiterar mi agradecimiento a la invitación y qué bueno que vamos a hablar de estos temas para que nos hagan pensar y reflexionar.
Bueno, al parecer, o sea, cuando uno habla de natalidad, del nacimiento de los hijos, bueno, uno obviamente se le viene la sonrisa en la cara porque uno piensa en el parto, obviamente tal. Pero relacionarlo con la economía pues suena un poco como extraño. Pero quería preguntarle, ¿en qué consiste primero este informe que ustedes han desarrollado en conjunto con muchas universidades de Canadá, de Estados Unidos, un estudio bastante serio avalado en varios países? Entonces, cuéntanos, por favor, Claudia, ¿en qué consiste?
Mira, primero el estudio pretende poder abordar con datos duros, o sea, acerca de la realidad que realmente se vive, qué es lo que sucede con las familias, con los nacimientos dentro de la familia y el impacto que esto tiene en el desarrollo de los pueblos. Y importante es en el desarrollo económico, que a la gente le interesa y a todos nos interesa, digamos, poder ir creciendo y poder dar a cada uno lo necesario para poder sustentarse y en definitiva desarrollarse más plenamente. Entonces, a partir de las investigaciones con estos datos, se ha logrado demostrar, digamos, que las tasas de natalidad pueden tener un impacto importante en el desarrollo económico de los pueblos. Y la verdad que resulta bien evidente si uno lo profundiza un poco más, porque ¿qué sucede? En una primera etapa de desarrollo, los países, después de haber tenido una tasa de natalidad alta, como era años atrás, en que nacían 4, 5, 6 hijos por mujer, hoy en día, en el mundo occidental al menos, en Chile específicamente, la tasa de natalidad ha bajado de manera brusca, muy brusca. Hoy día en Chile estamos con una tasa de 1,9 hijos por mujer, que es incluso más baja que la tasa de reposición. Es decir, que con la gente que nace no se alcanza a cubrir la gente que muere. Súper fácil. Entonces, esa tasa es de 2,1. O sea, con 2,1 nosotros estaríamos más o menos en la misma población hacia futuro. Con 1,9 como que nos estamos achicando, para que los auditores entiendan de qué se trata. Entonces, ¿qué pasa? En una primera etapa, los pueblos, ¿qué sucede? Baja la tasa de natalidad y hoy día se produce un efecto de cierta riqueza en una primer approach, ¿no es cierto?
Un auge económico.
Hay un auge económico, ¿por qué? Porque tenemos mucha gente trabajando, porque somos los que hace 40 años o hace 30 años, hace 20 años, 20 menos, hace 30, 40, 50 años, había 4 o 5 hijos por mujer. Entonces, toda esa gente que nació hoy día está en edad fertilidad productiva, digamos. Entonces, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar, que trabaja, y una fuerza laboral grande. Y tenemos pocos hijos. O sea, la tasa hoy, entonces hoy día tenemos un hijo, 1,9 hijos en promedio. Entonces, hay mucha gente trabajando con pocos hijos que mantener, por lo tanto, tenemos auge económico. O sea, sentimos cierta riqueza porque tenemos menos gasto, ¿no es cierto? Entonces, eso se denomina sociológicamente dividendo demográfico, que es un primer impacto a la baja de la tasa de natalidad, que es una riqueza inmediata. Pero eso es una mirada cortoplacista, porque en el fondo, al mediano y al largo plazo, la proyección es bien triste. Porque ¿qué va a suceder cuando mis hijos, que es uno o es dos, tengan que mantenernos a nosotros, que somos muchos? Entonces se da lo que hoy día ya se está dando en países como China, por ejemplo, o Japón, no sé, en países que ya, y bueno, en países europeos, en que las tasas llevan más años bajas, en que una persona que trabaja tiene que mantener a dos padres y a cuatro abuelos.
Es como más o menos lo que pasa en Grecia hoy día.
Justamente.
Las pensiones, porque además no es tan solo que bajen los niños, sino que la cantidad de los adultos mayores va subiendo, porque también obviamente hay más expectativas de vida y una serie de los adelantos tecnológicos en la medicina, etcétera, también van por eso, para que los auditores entiendan en chileno también,
claro.
Esto, porque quizás puede sonar la tasa de recambio a muy extraño. Melania, tú estabas tratando de contarnos un poco acerca de los gráficos, acerca de cómo va esta tendencia.
Sí, solamente como para complementar lo que decía, lo que conversábamos hace un momento, que eso significa que la población se transforma en una urna, o llamada así. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de personas mayores y la gente joven es cada vez menor. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, cómo hacemos rentable nuestra jubilación. ¿De qué manera esa gente joven, cuando ingresa al mundo laboral, se va a poder hacer cargo de nuestras cuentas, de nuestra pensión? Entonces, lo que bien decía ella, que la economía afecta a la fertilidad o a la fecundidad familiar, es un hecho. Uh-huh. A lo mejor nunca lo habíamos pensado que pudiera ser tan fuerte, pero es una tendencia natural y un poco lo dice el estudio, que es transversal a las culturas y a los países. Es decir, parece ser una actitud muy humana que, frente a una crisis económica, la primera reacción es el control de la natalidad. ¿Por qué? Porque es menos gasto, como dice ella, porque ayuda al ahorro. Entonces, dentro desde el punto de vista sociológico, claro, es lo que llamamos dividendo demográfico, porque produce un incremento del crecimiento del país, de la economía, a tal punto que en el siglo XX, por ejemplo, de 6 hijos que teníamos en la década de los 50 a hoy que tenemos 1 y 2 en promedio, quiere decir que el PIB, que el crecimiento de la economía interna, se incrementa en un 25%. Pero claro, eso a lo mejor en un principio puede ser alentador, pero a largo plazo, cuando son menos los hijos y somos más los mayores que van quedando, también perjudica la economía, porque no tenemos gente que vaya a trabajar, no tenemos calidad en nuestro trabajo. Entonces, de alguna manera, también eso nos empobrece.
El tema del desarrollo... en el fondo, bueno, uno siempre habla del desarrollo a escala humana también, y en el fondo las familias son parte importante de ese desarrollo. Pero este estudio ustedes lo han compartido con economistas. ¿Qué opina la gente, como entre comillas, más experta desde esa área? Porque quizás es como natural que gente que promueve la familia, sobre todo que tiene un instituto de ciencias de la familia, quizás pueda poner este tema. Pero a los economistas, la tendencia mundial es que le haga sentido también a esta cifra y un estudio de este tipo.
Sí, mira, el estudio este fue realizado con universidades, como decías bien tú al principio, de Estados Unidos, de España, Italia ha estado involucrado, Colombia, etcétera, ¿no? O sea, hay un y además, o sea, esas son las universidades que han trabajado, pero hay un número más o menos sustantivo de países que han sido investigados, ¿no? Entonces, ¿por qué a los economistas sí les hace sentido? Porque justamente el estudio se sustenta en datos empíricos, ¿no? En datos que son extraídos de la realidad, en datos numéricos, no en concepciones filosóficas. Uh-huh. Ahora, los datos numéricos nos hablan de concepciones filosóficas también, porque somos una pura, la persona es una sola unidad. Entonces, naturalmente, lo que refleja la cifra es lo que sucede en la realidad, y lo que sucede en la realidad es reflejo de cierta concepción filosófica de la vida. Las razones de por qué hoy día la gente tiene menos hijos que antes son innumerables, o sea, las causas son muchas, y el estudio no investiga sobre las causas, sino que se hace cargo de la realidad de que tenemos baja y de las consecuencias de que esta baja puede tener, y en particular en el aspecto económico, porque ese es el aspecto que el estudio abordó, porque también hay otras incidencias de las bajas de las tasas de natalidad distintas, que podría ser la relación entre hermanos, por ejemplo, todo el desarrollo de las habilidades blandas en las personas, y etcétera, o sea, muchas cosas que los investigadores de la línea educación, por ejemplo, han estado trabajando estos últimos años acerca de cómo se educa y dónde se educa mejor, en qué tipo de familias podemos generar criar hijos que tengan, que sean hijos que vayan a aportar en la sociedad en el futuro. Y bueno, eso son fruto de estudios paralelos, sin perjuicio de lo cual este estudio en particular sí aborda un dato que es bien interesante, se hace cargo como resultado o como efecto del estudio, como consecuencia y como propuesta también, que propone el estudio en definitiva, es que vale, o sea, que trata de decir, bueno, incentivemos a la familia a tener hijos, de todas maneras, porque vale la pena. Ah, vale la pena incluso en términos económicos, o sea, y en términos globales, o sea, si queremos que el país crezca, no solo hay que el tema es una política de Estado, o sea, al Estado le interesa que las familias tengan hijos, por lo tanto el estudio propone decir, bueno, hagamos parte de las políticas públicas el incentivar a la familia a tener hijos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el fondo es bueno para el país. La Melania quiere comentar algo, a ver si
exactamente
nos aporta.
A ver, el estudio es un estudio transversal que atraviesa religiones, culturas, geografías distintas. Por lo tanto, uno podría atribuir que también hay muchas diferencias, que las hay. Pero fíjate que hay un dato común. Parece ser que en lo humano la valoración de la familia o la posibilidad de acceder a una vida de familia es valorado a través de todas las culturas y las religiones que están contenidas en el estudio. Y eso es valioso, porque significa que eso es parte de nuestra naturaleza humana. Ahora bien, también el estudio refleja que hay relaciones a lo mejor invisibles o cadenas congeladas que reúnen el perfil de la religión, el modelo económico y lo que sucede con nuestras familias. Ahora, lo que es innegable, que a pesar de esas diferencias que nosotros encontramos en las culturas, sabemos que, por ejemplo, la riqueza de los países o los países son más ricos en cuanto se preocupen por la salud familiar. Salud familiar, ¿cómo es entendida? En cuanto al mundo laboral al que acceden, en cuanto a la calidad del trabajo, en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación. Y propone 10 puntos este estudio, que es bastante interesante como políticas públicas, porque en el fondo la familia, si nosotros pensamos, si yo formo una familia, ¿en qué depende la práctica de la familia? Depende del trabajo que yo tenga, de la educación a la que puedan acceder mis hijos. Y entonces, de algún modo, es vincular el mundo del trabajo con el mundo de las políticas públicas. ¿Qué es lo que proponen? Hay 10 aspectos clave. Por ejemplo, promover a la familia desde el punto de vista como un núcleo de emprendimiento. Nosotros todos hemos nacido en una familia y de alguna manera somos lo que somos a través de lo que nuestra familia nos ha dado en educación y en herencia. En herencia me refiero a herencia genética, a concepciones de mundo, a visiones de mundo, los valores. Nosotros los aprendemos desde la familia. Cómo yo me relaciono con las personas es reflejo de mi origen.
Incluso hasta el concepto de ciudadanía un poco emana desde ahí, el compromiso con el país.
Cómo yo me relaciono, términos simples, incluso con el poder. Si yo le pido permiso a mamá o a papá, sé por dónde tengo que empezar a pedir permiso para obtener el resultado que yo espero. Entonces, de alguna manera innata, los niños ya saben cómo manejarse con el tema del poder. Primero, entonces, promoción de la familia como una empresa o como un núcleo emprendedor familiar. Fortalecer ideas desde la familia. Aumentar la seguridad en el ingreso para parejas jóvenes. Naturalmente, que si las personas se casan, es porque aspiran a compartir un proyecto en común. Todas las personas cuando se casan ven su futuro relacionándose con otra persona, respetando la libertad de la otra persona, pero compartiendo al mismo tiempo esa vida con esa persona. Y el mundo laboral es muy importante en ese aspecto. Diluir la tensión entre enseñanza superior y formación familiar. Es decir, es muy importante cómo soy yo en la familia, pero también mi acceso a la educación y a una educación con valor agregado. Es decir, capacitarnos, todos los papás queremos que nuestros hijos nos superen. Y por eso dedicamos nuestra vida también a ello. Convocar espacios habitables de comunidades en familia. El espacio en el que habitamos también es parte importante. ¿Cómo habitan las personas? ¿Cómo conviven? ¿Cómo es el lugar donde residen las personas?
¿Qué calidad de vida tienen?
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Ahí el tema de los barrios, por ejemplo, amigables a la familia. O sea, hoy en día a veces vemos el tema de la delincuencia, por ejemplo, que inhibe la vida feliz de la familia, en que pueda compartir del barrio, en que hayan plazas, en que haya verde, en que hayan juegos de niños.
O que tengan el espacio suficiente para las familias. O sea, por ejemplo, si duermen todos en la misma pieza, es difícil que tengan espacios de intimidad. Y obviamente el chiquillo o el niño va a salir más a la calle porque va a tener un espacio más de libertad.
Y así vamos creciendo con esta pareja joven que se casa, y por lo tanto también el mundo del trabajo es muy importante. Fíjate que el estudio establece una relación o una reflexión importante: la flexibilidad laboral no colabora mucho con la planificación familiar. ¿Por qué? Porque deja una cierta incertidumbre sobre la estabilidad laboral. Las personas que sienten que su trabajo es estable tienden a proyectarse con mayor facilidad.
O sea, la precariedad del empleo también podría ser, o sea, preocuparse de fortalecer el empleo femenino y masculino en su totalidad podría ayudar a mejorar las tasas de natalidad.
Apoyar a las familias desde el punto de vista del matrimonio y la paternidad responsable también es importante. Es decir, así como nosotros esperamos una actitud del Estado o del sector político o del sector empresa, nosotros como formadores de familia también tenemos que colaborar con eso. Promover el ahorro. Es muy importante, el estudio enfatiza la relación de estado de bienestar o de un sistema público que apoya a lo mejor lo que otros sectores no pueden apoyar con respecto a todas las realidades familiares. Promover la cultura para la familia. Y fíjate que también hay una relación importante, como te decía ella en un momento, este estudio hace estudio en China, en Japón, en África subsahariana, también en América, en Europa, pero hay un patrón común. También el perfil de nuestro sistema de creencias o de nuestra religión también colabora con esa concepción de mundo y por lo tanto de planificación familiar.
Bueno, estamos en el programa La Mesa de la Familia. Vamos a hacer un pequeño alto musical, pero queremos invitarlos a llamar al 732-5008, 732-5008, si quieren comentar algo de lo que estamos conversando hoy día o hacer alguna pregunta a nuestras panelistas invitadas. Dejamos con la pausa musical y después seguimos también con todo lo que implica en Chile. Yo creo que es súper importante porque a lo mejor como que lo vemos como fenómeno mundial, pero ¿qué pasa en Chile? Un interesante punto después de la pausa.